Bueno, de momento hay que decir que no hemos dado con la fórmula de la inmortalidad, pero al menos se siguen estudiando formas de alargar la calidad de vida, y esto es muy importante. Rosa Rosado, muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes.
Hola Pulpo, hola Ponedores. ¿Verdad que hay canciones que te rejuvenecen, como esta de Antonio Vega?
Yo recuerdo cuando se presentaba esto en las musicales y cómo venía Antonio con la guitarra a los estudios a interpretarla con muchísima ilusión.
Qué suerte hemos tenido de conocer a gente como Antonio Vega, que es capaz de ese discazo Océano de Sol y con canciones como esta, Elixir de Juventud, que, como digo, son canciones que nos rejuvenecen un poquito.
Totalmente.
Porque Pulpo, Ponedores, ni píldoras, ni cremas milagrosas, ni mejunjes varios.
Sí.
Pero digo yo, ¿para qué queremos ser inmortales? Yo pienso eso y me agoto, Pulpo.
Ya, también es verdad. Es que lo importante es estar bien, ¿eh?
Efectivamente.
Porque ¿de qué nos sirve tener 180 años si estamos hechos una caca?
Claro, yo lo de envejecer tarde y bien, eso ya me convence más. Y de eso vengo a hablaros hoy, porque traigo ciertas claves que nos pueden ayudar. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece brutal. Yo creo que está muy bien eso.
Pues mira, seguro que más de uno recordáis a María Brañas. Se está hablando mucho de esta señora, la superabuela, que con 117 años se convirtió en la persona más vieja del mundo.
Sí.
Bueno, pues mira, vamos a escucharla.
Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad. Por lo tanto, yo decido al público en general nada, solamente que cada uno cuide su vida y que reproduce todo lo bien que pueden y ya está.
Bueno, esta es María con 113 años, cuando superó el coronavirus y le preguntaron por el secreto de su longevidad. Aunque lamentablemente María nos dejaba este pasado mes de agosto, como decimos, a los 117 años. Fíjate lo que decía, hacer el bien siempre, Es curioso lo que decía esta abuela.
Es que es yo creo que puede ser uno de los secretos que tiene la vida para vivir muchos años.
Hombre, tener la conciencia tranquila y hacer el bien, yo creo que eso es lo mejor que una persona puede hacer en su vida.
Sí.
Yo no sé cuál pensáis que puede ser el secreto para vivir muchos años. A ver, llevar un estilo de vida saludable ayuda, claro. Comer bien.
El comer bien, muy importante.
Hacer ejercicio. Nos dicen no beber, no fumar, todo esto está muy bien, pero a ver, siento deciros que no es suficiente. Está muy bien, ya hay que hacerlo, pero claro, no es suficiente.
No es suficiente porque con eso solamente no se llega hasta 117 años.
Efectivamente, el caso de María, que ha sido la persona más longeva viva hasta el día de su muerte, ha sido fuente de estudio por parte del Instituto Josep Carreras, y vamos a ver qué han descubierto, porque precisamente María Brañas tenía una edad biológica 17 años menor que la cronológica, y además tenía una microbiota que era la de una niña.
¡Uf! ¿Y esto cómo puede ser?
Pues efectivamente, vamos a ver qué podemos aprender de este estudio y vamos a intentar aprovechar todo lo que aprendamos en nuestro beneficio, porque las claves de la longevidad de esta mujer centenaria las conoce muy bien el doctor Eloy Santos, que ha participado en esta investigación. Y fijaos, es que María Brañas alcanzó los 117 años conservando una lucidez intacta, tenía un poquito de sordera, eso sí, y algún que otro dolor articular. Que digo yo que con 117 años es lo normal.
Qué menos, por favor.
Bueno, vamos a ver dónde está el secreto.
Quizá no hay un elixir, no hay una sola fuente de la juventud, sino que a lo mejor hay varias. Y eso es lo que hemos estudiado nosotros, todas aquellas posibles fuentes de la juventud que podían estar contribuyendo a tal cosa. Estudiamos las variantes genéticas, la epigenética, la microbiota, todo lo que pudimos estudiar lo hicimos a nivel molecular y todo para poder desgranar un poco las claves de todo aquello que la hizo vivir más y mejor que todos los demás.
Es verdad que hay bastantes personas centenarias en el mundo, pero pocas sobrepasan los 110 años. Esto es una rareza, por eso había que analizar el ADN de esta abuela centenaria. Entonces vamos a ver cuáles son las claves de la longevidad de esta mujer, a ver qué se ha descubierto.
La longevidad viene dada por una combinación de genes y hábitos. En cuanto a sus genes, sí que es verdad que en ella encontramos algunas variantes genéticas que casi nadie tiene en sus genes y que además estaban en genes relacionados con la función inmunológica, con la función cardíaca, con la función cerebral. Es decir, son variaciones genéticas que muy probablemente le estaban confiriendo pues neuroprotección, cardioprotección y sobre todo pues un sistema inmunitario un poco más activo contra aquellas células que posiblemente pudiesen devenir tumorales o contra aquellas células que pudieran envejecer más que las demás. Es decir, fue todo un conjunto de genes y actividad también inmunológica, y que ya tenía los genes regulados como si tuviera hasta 17 años menos. Es decir, esas marcas que se depositan encima del ADN y que controlan la manera en que se expresan los genes, lo que se conoce como epigenética, era propio de una persona muchísimo más joven que ella, propiciándole, pues bien, esa vitalidad y esa salud tan prolongada a lo largo del tiempo.
Pues qué envidia.
Qué pasada, Rosa.
¿Verdad?
Mira, lo mejor de todo es que esta mujer daría su permiso para que se estudiase cómo era su organismo.
Claro, evidentemente. Hay un componente genético porque hay miembros de su familia que superan los 90 años, pero no hasta los 117.
Claro.
Y además es que no tenía ninguna enfermedad, no tenía azúcar, ni colesterol alto, ni demencias, que no tenía nada.
Madre mía.
Como dice Eloy, es un cúmulo de cosas, pero ya tenía ese gen privilegiado que hacía que María tuviera una edad biológica inferior en 17 años a la cronológica.
Increíble.
¿Esto qué hacía? Pues hacía que sus células se sintieran y se comportaran como células más jóvenes, con una edad biológica, como decimos, de unos 17 años menos. Es un genoma heredado de su padre y de su madre, que le protegía frente a enfermedades cardiovasculares y de otros tipos. Ese gen o lo tienes o no lo tienes. Lamentablemente por ahí no podemos pillar cacho. Claro. Pero hay otro asunto que es la microbiota, porque decía Eloy, es una combinación de genes y de hábitos. En el caso de María, su microbiota hacía que tuviera una baja inflamación intestinal porque tenía la microbiota de una niña.
Lo que tiene en común la epigenética, también la microbiota, es que depende estrechamente de los hábitos que nosotros mantengamos. Es decir, a diferencia de nuestros genes, con los que nacemos y ya no se pueden modificar. En el caso de la microbiota, esta depende completamente de nuestra dieta. En su caso, ella llevaba una dieta mediterránea, también tenía un consumo elevado de yogures. Esta microbiota, con la edad, normalmente tiende a perder diversidad, pero prevaleció una familia de bacterias que principalmente es conocida por sus beneficios, que es la de bifidobacterias, y quizá esta microbiota tan particular con la que contaba esta mujer podría haber contribuido, como también los genes o la epigenética o el metabolismo, pues a esta longevidad tan extrema y a esta calidad de vida tan sostenida a lo largo de los años.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta.
Y aparte de la tortilla, pues se metía esta señora 3 yogures al día.
Qué gozada.
Enseguida vamos a meternos de lleno en el mundo de la microbiota, porque ahí sí que podemos aprender a tenerla sana, y eso es una de las claves del envejecimiento estupendo, ¿vale? Pero antes vamos a ver qué ha supuesto para la medicina y para la comunidad científica el estudio genético de María Brañas a la hora de frenar el envejecimiento.
Una de las claves del estudio es enfatizar el papel que tienen los hábitos en la calidad de vida y longevidad de todas las personas, no solo de ella. Y eso pone de manifiesto perfectamente el dormir bien, el comer bien, una dieta variada, mediterránea, muchos cereales integrales, muchas legumbres, muchas verduras, poca carne roja y el también hacer ejercicio de forma regular. Eso por una parte. Por la otra, también nos damos cuenta de que gracias a estudios como este, muy posiblemente en el futuro se podrán desarrollar fármacos que también contribuyan, además de los hábitos, a favorecer esta buena calidad de vida y longevidad en todos nosotros. Enfermedad y envejecimiento no siempre tienen que ir de la mano. Y esta mujer es un ejemplo paradigmático. Si nosotros mantenemos unos buenos hábitos y en el futuro además también contamos con fármacos que nos ayuden a tal cosa, muy probablemente podamos acercarnos a una edad también muy, muy longeva.
Maravilloso.
Muy interesante, maravilloso, efectivamente.
Claro,
Rosa.
Que no se trata de tener muchos años y no tienes calidad de vida, sino llegar a muchos años teniendo una calidad de vida estupenda como le pasaba a esta señora.
Claro.
Y además es muy importante lo que han hecho porque demuestra que la vejez no va necesariamente asociada a la enfermedad, que esto es un alivio.
Hombre, desde luego que sí.
Hombre,
nos libramos de una con eso ya.
Claro, es que saber que nuestra verdadera edad, la cronológica, es un número inalterable, pero nuestra edad biológica no tiene por qué corresponder al número de velas que soplamos el día del cumpleaños, aunque tengan que darse determinadas condiciones, pues yo creo que es un avance muy importante.
Sí, lo es.
Claro, el resto de humanos ni tenemos ese genoma privilegiado ni la microbiota de una niña, pero sí sabemos que María llevaba una vida saludable, que seguía la dieta mediterránea, que incluía 3 yogures al día. y que tener una microbiota sana depende de nosotros. Por eso le he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez que nos eche una mano con esto. Y efectivamente, enfermedad y envejecimiento no tienen por qué siempre ir de la mano.
Toma ya. Claro que no, nuestras células van degenerando, van envejeciendo, pero no se tienen por qué volver disfuncionales, que es cuando ya aparece la enfermedad. Es más, normalmente hablamos de edad cronológica, que es la edad que tenemos, el carné de identidad, y la edad biológica, que es la edad de nuestras células, y muchas veces no coincide. Podemos tener unas células más sanas y jóvenes. Mm. La microbiota son esos soldaditos que tenemos en el cuerpo, sí, que nos están ayudando a modular la inflamación, a que el sistema inmunitario, que es ese que se va a encargar de reparar, de que las células estén sanas, funcione correctamente. Es más, ahora hablamos mucho de un término que es el inflammaging, que es como mientras vamos envejeciendo, vamos inflamándonos. Y la microbiota aquí es muy importante, nos va a ayudar a que no nos inflamemos tanto.
Me encanta Elisa Blázquez, para empezar. Me encanta cómo lo cuenta y sobre todo la seguridad que transmite.
Efectivamente. Es que, claro, se habla mucho de la microbiota en problemas digestivos, pero estamos viendo que juega un papel muy importante en el envejecimiento. Y es que, a ver, tenemos que pensar que todos los rincones de nuestro cuerpo están poblados por billones y billones de bacterias, pero que es en el intestino donde más hay. Y además son las que más afectan a nuestra salud.
Sí, la microbiota está en todos lados, son microorganismos, hay bacterias, hongos, levaduras, arqueas, hay muchísimos microorganismos distintos que están en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestra nariz, en la vagina, en todos lados, ¿vale? En todas las mucosas están, para que lo entendamos. Pero el intestino tiene, para que te hagas una idea, 39 billones de bacterias, o sea, es donde está la microbiota matriz. Entonces, bueno, pues es fundamental para nuestra salud porque se va a encargar de modular el colesterol, se va a encargar de modular la inflamación, de que absorbamos bien los nutrientes, se va a encargar de que metabolicemos bien lo que comemos y tiene un papel fundamental también, por ejemplo, en la obesidad, en la diabetes. Ahora estamos viendo que la microbiota juega un papel muy importante en todo porque somos mitad bacterias y mitad células.
Poca broma, ¿eh?
No, desde luego. Desde
39 billones de bacterias. Mía. Vamos, es que en el intestino está el reservorio más importante y, como vemos, es que tienen un montón de funciones. No solamente nos proporcionan energía y nos protegen del sobrepeso, también, como decía Elisa, regulan el colesterol, mejoran las digestiones, evitan el estreñimiento, fortalecen el sistema inmunitario. Así hasta un sinfín de funciones. Esto, la microbiota, el intestino.
Claro. Qué maravilla.
Vamos a ver cómo podemos saber que nuestra microbiota está sana, que la tenemos bien.
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces. Entonces, bueno, pues con una analítica de heces podemos ver lo que es el microbioma, que es toda esa genética asociada a todas estas bacterias, que es más potente y más grande incluso que nuestra propia genética. Y bueno, nos va a hablar de muchas cosas. La microbiota también, por ejemplo, es neuroactiva, va a modular la cantidad de neurotransmisores que producimos a nivel intestinal y eso tiene una función importante, por ejemplo, en nuestro ánimo. Se ha asociado que alteraciones de la microbiota están asociadas a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza. Bueno, estamos viendo que realmente juega un papel muy importante en muchas cosas. Cuando estudiamos la microbiota, a veces vemos desequilibrios en personas que tienen síntomas que no llevan diagnóstico. Por ejemplo, vengo cansado, vengo con migrañas, vengo con algunas dolencias que se tratan con un fármaco y ya está, y vemos que la microbiota ahí juega un papel fundamental. En la fertilidad, tengo problemas para quedarme embarazada, me han hecho todo tipo de pruebas y todo está bien. Pues estas bacterias, por ejemplo, van a modular también esas hormonas que tenemos. Entonces, fíjate en la de cosas que puede actuar.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Amigos, es que, a ver, nos quejamos poco para lo que tenemos encima. Pero
para lo que tenemos encima,
efectivamente. Pero es que los hábitos son muy importantes y hay que cuidar la microbiota. Entonces, en la próxima analítica pedís que os hagan un análisis también de heces, que es muy importante y lo tenemos ahí olvidado. Claro, llegar a los 117 años, pues mira, está al alcance de pocos. En el caso de María Brañas tenía una microbiota, como decimos, como la de una niña. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la microbiota con la edad.
Mientras envejecemos, la diversidad bacteriana va siendo menor. Para que te hagas una idea, una microbiota de una niña, como decían, de esta mujer, es una selva amazónica. Yo te he dicho que bueno, que tenemos que tener muchos tipos de microorganismos distintos. Bueno, pues una microbiota sana es la selva amazónica llena, llena, plagada de microorganismos. Pero cuando vamos envejeciendo por el estilo de vida, por los fármacos, por un montón de factores, pues se va volviendo pobre. De repente hay una deforestación de esta selva y además empiezan a crecer malas hierbas. Entonces empiezan a crecer ciertas bacterias que no son tan positivas, como esas bifidobacterias de las que hablaba el doctor, que son muy buenas, pues empiezan a crecer proteobacterias, otro tipo de bacterias menos beneficiosas. Y esa es la microbiota que solemos tener cuando envejecemos.
Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca.
Natalia, sube la música, por favor.
Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Ay, hombre,
me dejé envejecer y no voy a tener la cosa como la tengo que tener.
Efectivamente,
¿no?
¿Por qué? Porque tenemos la microbiota llena de malas hierbas.
Ah, por la microbiota lo dices tú, vale.
Está
vale.
Deforestada la microbiota nuestra, ya a nuestra edad.
Bueno, se deforestan muchas cosas, es verdad.
La selva esa con la que nacemos, llena de arbolitos y maravillosa, se va deforesterando.
Dilo como quieras, pero se deforesta todo.
Se deforesta todo. Pues, a ver, entonces, la alimentación, chicos, ponedores, es uno de los factores que más influye en la microbiota intestinal. Vamos a ver qué le gusta, pero qué le gusta a la microbiota para que no se nos mueran los arbolitos.
A ver.
Es fundamental. Las verduras, la fruta. El alimento de las bacterias es la fibra, que es eso, ese prebiótico del que muchas veces hablamos. Los probióticos son la fibra de los vegetales. Entonces, si falta fruta y verdura, estamos haciendo pasar hambre a estos microorganismos que son vivos. Entonces, es muy importante que la consumamos. Tiene que ser una alimentación muy variada, porque tenemos muchos tipos diferentes de bacterias. Entonces, necesitamos fruta y verdura, como he dicho, pero también necesitamos tomar proteínas, necesitamos tomar cereales, legumbres. Al final es que sea una alimentación natural, rica en alimentos de todo tipo. Las grasas también son fundamentales, las grasas saludables, el pescado azul, los frutos secos. La variedad y el producto fresco, natural, de temporada, bueno, es el que le va bien a nuestra microbiota.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
¡Vamos ya!
Para con esmero, un arroz con la habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Y tan oscuro.
Habría que hacer un programa solamente con este tipo de canciones, de las canciones de nuestros padres y abuelos.
Bueno, mi padre escucha Molina y se pone a llorar.
Claro,
o sea, a mi padre le pones Molina y le pones Valderrama, Juanito, claro, Valderrama, y vamos, claro, y le hace
igual
feliz.
Igual que al mío, o sea, viva la copla, viva la música de nuestros padres y de nuestros abuelos.
Hombre, y viva Antonio Molina, qué pedazo, claro, canción, el cocinero, sí, sí, cocinero maravillosa, por favor.
Desde luego, has hecho muy bien en ponerle, eso ha sido
pues
cosa
claro
tuya.
Que sí, para que no tengan malas hierbas la microbiota.
Y no se deforesten.
Efectivamente.
Me voy a quedar con la frase, ¿eh? Para la próxima vez, sí, no tendrás la
microbiota
deforestada, ¿no?
No tendrás la microbiota llena de malas hierbas.
Ya. ¿Qué puedes tener ahí, madre mía?
Pues entonces, dieta mediterránea a tope, cocinero, cocinero.
Muy bien, muy bien.
Echas la candela y la enciendes. El arroz con habichuelas, pues muy rico. Nada de procesados, nada de dietas restrictivas. Yeah. Los antibióticos le caen fatal a nuestra microbiota.
Ya, yeah, claro.
Y vamos a ver qué pasa con los probióticos o prebióticos que están tan de moda.
A ver.
El probiótico es este alimento o este suplemento que aporta cepas vivas, bacterias, como el yogur o, en su caso, pues un probiótico que se puede tomar en una pastilla. El prebiótico es el alimento de las bacterias. Es más, muchos productos, muchos suplementos van a llevar los dos. Llevan la bacteria y llevan el alimento de la bacteria, ¿vale? Entonces ahí es donde está la diferencia. Y si tomas un antibiótico, cuando termines ese antibiótico, te lo mande el médico, ¿no? Es recomendable que por lo menos 2-3 semanas después nos tomamos nuestro probiótico para volver un poco a repoblar y a fortalecer esa microbiota, que es muy importante. Menos mal que ahora se tiene más cuidado. Yo tengo niños pequeños y ya ahora he tenido a mi hijo una semana con fiebre y no le ando antibiótico porque era viral. Pero es que antiguamente los antibióticos se daban el primer día de fiebre, y si vamos con una microbiota débil desde pequeños, es verdad que luego de mayores, cuando hay estrés, cuando hay una alimentación pobre, desorden alimentario, de horarios, empiezan muchos problemas, que es lo que vemos mucho en la clínica. Gente que viene con cansancio, con problemas digestivos, todo me sienta mal, y es que llevamos gestando esa mala microbiota prácticamente desde la infancia.
Pues sí, efectivamente.
Importante lo que acaba de decir, por favor.
¿Eh? Claro, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Sí. Hombre, yo me pregunto qué papel juegan los fermentados, porque esta señora que ha muerto con 117 años se tomaba 3 yogures al día.
Pues los fermentados son muy buenos porque al final aportan más bacterias. Y hemos dicho que lo que necesitamos es cantidad de microorganismos y diversidad. Pues en un yogur, en un kéfir, en una kombucha, que ahora es una bebida que está muy de moda, que tiene fermentos vivos, pues esas bacterias las estamos consumiendo y nos ayudan a enriquecer la microbiota. Los encurtidos, todos estos alimentos que son fermentados y llevan microorganismos vivos nos vienen muy bien. Y mira qué bien le vino a esta mujer, que tenía muchas bifidobacterias y mucha diversidad. Y hay curiosidades, por ejemplo, se sabe que las personas que tienen animales tienen una microbiota mejor. La gente que vive en entornos rurales piensa que los que vivimos en la ciudad vivimos en entornos muy asépticos y muy contaminados. Entonces, el estar con la naturaleza, el estar con animales, por ejemplo, refuerza mucho la microbiota también.
Yo me voy al campo. Me voy yendo ya.
Oye, ¿tú conoces la kombucha? No es la primera vez que lo oigo.
Yo he bebido kombucha. Depende de la marca. Hay kombuchas que están buenas y otras que me saben a jarabe.
Entonces,
una de fresitas que me gusta. De Convida, creo que se llama, algo así. Pero yo no soy mucho de kombucha. Es una bebida. Convida, creo que se llama la esta que me gusta. Es que varía mucho el sabor. Y las que saben a jarabe, pues chico, yo eso no me lo meto en el cuerpo, ¿sabes?
A mí me gusta que sepan a lácteo, a yogur, me gusta que sepa un poco agrio.
Lo que pasa es que la kombucha o tienes de limón, o tienes de fresa, o tienes de... No sé, yo las únicas que he probado son esas. Y es verdad que tuve una época que sí que bebía, porque aquí en la radio todo el día bebiendo agua, llega un momento que te cansas. Y para no meterle tampoco mucho gas al cuerpo, pues dices, venga, una kombucha que dicen que es sano.
Ah, qué bueno. Pero yo le doy mucho al kéfir, yo al kéfir le doy bastante,
Pues
bastante.
También, sí, mi hermana es muy aficionada al kéfir y está rico,
Sí, sí, claro.
Son sabores, a mí es que eso me gusta, los encurtidos a mí me gusta, es decir, que son sabores que no me disgustan. Entonces, antes que nos metían antibióticos a todas horas, imagínate cómo vamos a tener nosotros la microbiota, que no tenemos bifidobacterias, ya cero,
Por favor, por
hombre,
favor.
Hay que seguir repoblando el bosque. Pulpo, vamos a intentar repoblar el bosque, ya que lo sabemos, nunca es tarde si la dicha es buena. Y es tan importante, como hemos visto, el papel que tienen los buenos hábitos en nuestra calidad de vida y en la longevidad de cada uno de nosotros, que no hay otro secreto. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio físico, huir de fármacos todo lo que podamos, llevar una buena vida, rodearnos de animalicos y estar en el campo de vez en cuando.
Eso es maravilloso, eso siempre funciona bien.
Claro.